Manuel Marrasca y Luis Rendueles, dos veteranos y prestigiosos cronistas del género negro, han recopilado en un libro 13 crímenes sucedidos en nuestro país. Por sus páginas pasan policías, guardias civiles, mossos, métodos, crímenes, motivos, justificados o no, personas capaces de asesinar a sus propios hijos, asesinos que solo matan a gente sin techo, mujeres que matan, otros que pegan o que pagan a terceros para que eliminen a quien les estorba. En fin, bueno, dicen que los distintos tipos de asesinos son un buen indicador de los problemas que tiene la sociedad. Y además se suma esa nueva posibilidad que dan las nuevas tecnologías para hacer aún más macabro un delito. Por ejemplo, imaginen presenciar un asesinato en directo por WhatsApp. ¿Qué tal, Luis Rendueles? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Manuel Marlaska, querido Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludar a los dos. Este libro, Territorio Negro, Luis, algunos casos son muy conocidos, otros nada. ¿De qué depende que un caso se haga mediático o no?
Bueno, hay muchos factores. Uno que hemos descubierto con los años es el que llamamos Manu y yo, los ricos también lloran, ¿no? Si la víctima es una chica de buena familia, suele tener más audiencia en televisión que si la víctima es de clase más o menos media o más o menos baja. A partir de ahí hay un montón de factores que entran: localización geográfica, predisposición de los padres a salir más o menos en televisión y sobre todo que sea un asunto abierto. Es decir, que se pueda hacer del crimen, del suceso, lo que nosotros llamamos ahora una serie de Netflix, ¿no? Es decir, que cada día se pueda dar un capítulo nuevo. La expareja, el vecino, el novio enfadado, en fin, todo eso contribuye a disparar la audiencia, que ocurre solo en casos puntuales. En el libro, de esos casos mediáticos hay algunos, como tú dices, estoy pensando en José Bretón o en Ana Julia Quezada.
Claro. Háblame, Manuel, de uno que no haya sido nada mediático.
El crimen de Chella, el crimen de una chica, Vanessa, que con apenas 15 años, el chulito del pueblo, el gallito del pueblo, la invitó a fumar unos porros, la llevó a una caseta donde él llevaba sus ligues y allí la violó y la mató. Y después de matarla la tiró a una sima, donde la sima de los borricos, donde los habitantes de los pueblos echaban al ganado que se moría para que la tierra se lo tragase, ¿no? Ese fue el final que le dio. Y eso nos interesaba contarlo por ese contexto en el que se produce el crimen, ¿no? Un crimen en un pueblo muy pequeño, con unas relaciones muy estrechas entre las familias del asesino y las familias de la víctima. Y interesaba mucho, apenas trascendió del ámbito de la prensa local. Él finalmente fue condenado, Rubén Maño, a prisión permanente revisable, pero nos interesaba mucho contar el cómo una tragedia así golpea a un pueblo entero y deja cicatrices en un pueblo entero.
No. ¿Qué reflexión, Luis, hacéis sobre la condición humana y la sociedad en la que vivimos?
Bien, seguimos matando básicamente por los mismos motivos que en Atapuerca, yo creo, o al menos que el siglo pasado, yo no estuve en Atapuerca, pero seguimos matando por lo mismo, se sigue matando por lo mismo, por sexo, por dinero, por poder, por venganza, por lo que Manu llama pragmatismo, ¿no? Como hizo Ana Julia Quezada, ¿no? Porque le estorba a un niño, ¿no? Porque es práctico. Y la reflexión es que tenemos un mapa de asesinos muy variado, pero tenemos también un mapa policial muy, muy adecuado y la incorporación de la mujer. Este libro refleja muy bien, yo creo, la incorporación de la mujer que hace 30 años no estaba. Ahora ya el 15% de los policías son mujeres, dirigen investigaciones de homicidios, y el 10% de las asesinas son mujeres también, antes eran solo el 5%.
Manuel, ¿ya no se mata como antes? ¿Los asesinos han cambiado?
Los asesinos no han cambiado. Sí se han incorporado las mujeres al mundo del crimen. Se han incorporado, digo, sigue habiendo una diferencia bestial. En el siglo XX probablemente era de 95-5 el porcentaje. Ahora ya se ha elevado a 90-10. Es decir, las mujeres matan más. Matan además, ya ha quedado muy antigua la figura de esa envenenadora que mata casi sin mancharse las manos de sangre, que mata de una forma tranquila más o menos. Eso ya ha desaparecido del escenario, apenas es residual. Y sí que es verdad que los asesinos lo que sí que hacen ahora es ese exhibicionismo o ese narcisismo que tienen muchos, esa egolatría sin fin, le dan rienda suelta gracias a las redes sociales y gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Con lo cual, como te decía Luis, los motivos es verdad que no han cambiado, pero sí que hay eso que hablaba Luis del pragmatismo yo creo que es un reflejo perfecto de la sociedad actual, en la que todos buscamos o todos buscan la satisfacción inmediata, la inmediatez, y eso también se ha llevado al mundo del crimen, ¿no? Algo me molesta, me lo quito de en medio, fuera.
Luis, decís que hay muy pocos asesinos natos.
Sí, eso nos dicen los investigadores de policía y de Guardia Civil, ¿no? Hay muy pocos asesinos natos, alguno hay en el libro, alguno hay. Ana Julia Quezada, su trayectoria no en Almería cuando mata a Gabriel, sino antes en Burgos, va dejando un reguero de hombres a los que va utilizando y va sacando el dinero casi hasta que agonizan. Dos días antes de que muera uno de sus novios, ella consigue que le firme 6.000 euros para aumentarse el pecho en Corporación Dermostética. Sí que hay algunos, pero muy poquitos. Lo que hay son personas, y en el libro hay varias, que están dispuestas a cruzar esa línea que nosotros queremos pensar que no cruzaríamos, ¿no? Y estoy pensando en Sergio Morate, que se ofende porque su exnovia ha rehecho su vida y decide matarla, y además lo decide con frialdad. Toman esa decisión, lo deciden, va un chino, compra unas pilas, compra una linterna, prepara la pala para acabar el agujero, la cita en su casa y la mata, ¿no? No parece que haya muchos asesinos natos, alguno hay, y con muy mal pronóstico, pero sí que hay personas dispuestas a cruzar esa línea si se les da con la tecla adecuada, ¿no?
¿Y el interrogatorio, Manuel, sigue siendo todo un arte policial?
Absolutamente, absolutamente. Por mucho que intenten vender que todo está protocolizado, que cualquier investigación policial tiene unos puntos A, B, C y D, al final, y por mucha tecnología que haya, por mucho que ha avanzado la ciencia forense, ese interrogatorio, ese clic que el policía con oficio sabe hacer en la cabeza del detenido para que derrote, es fundamental. Esa capacidad de empatía que demuestra, por ejemplo, el investigador que se hace amigo y que se gana a la madre de Sergio Morate, es fundamental. O ese investigador que logra que Ana Julia Quezada dé un paso en falso y vaya a mover el cadáver del niño Gabriel, eso sigue siendo fundamental. Y eso no hay máquina, ni inteligencia artificial, ni ciencia forense que lo sustituya.
El móvil del crimen, Luis, hombre, pues, pensamos que siempre está asociado a una pasión humana, ¿no? Celos, dinero, interés, pragmatismo, pero también por simple locura.
Sí, hay un caso en el libro del asesino, el último asesino que reflejamos en el libro, que es el asesino Tiago, el asesino que mataba mendigos en Barcelona en pleno confinamiento, ¿no? Sí, hay crímenes de enfermos mentales porque, y eso lo decías antes tú, lo dice también Lorenzo Silva, a veces algunos asesinos revelan lo que falla en la sociedad, ¿no? Y yo creo que hemos dejado a los enfermos mentales un poco, con el cierre de todos aquellos manicomios tan siniestros, hemos dejado a cientos de miles de enfermos mentales, de gente con problemas, al cuidado de sus madres, que muchas veces son ancianas, ¿no? Y esos enfermos, si toman la medicación no hay ningún problema, pero claro, si quedan fuera de control, si quedan como Tiago, vagando por Europa, cruzando Europa, sin tomar medicación, sin estar atendidos, a veces, unas pocas veces, se producen esas explosiones,
¿no? Las mujeres, como decíais, se han incorporado a los dos lados del crimen, pero la violencia contra la mujer tiene una, Manuel, una amplia representación en esta obra. Parece inevitable, además.
Sí, 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 claro que sí, porque las mujeres siguen siendo víctimas en su mayoría, es decir, te hablaba antes de la proporción, y es verdad que si bien en el número absoluto hay más hombres que mujeres que mueren, pero sigue siendo la violencia contra la mujer y se manifiesta de muy diversas formas, ¿no? Hablaba antes del crimen de Vanessa, que es una niña de 15 años a la que por un mero interés lúbrico, por un mero interés sexual, alguien le quita la vida. Pero sigue habiendo, por supuesto, mujeres que mueren a manos de sus parejas. El ejemplo de Sergio Morate es muy paradigmático de aquello de conmigo o con nadie, ¿no? No vas a romper conmigo, si rompes conmigo te voy a quitar la vida, como es el caso, ¿no? Lo que ocurre es que, como te decía antes, se ha incorporado también a la hora de matar, y algo muy importante, que creo que sí que ha cambiado la forma de investigar. Ya hay muchas mujeres que dirigen investigaciones criminales, ¿no? La propia María Jesús, la enfermera Maje de Valencia, encarga asesinar a su marido mediante uno de sus amantes, de sus muchos amantes, se lo encarga uno de ellos, y la que dirige esa investigación, la que bautiza la operación Viuda Negra y la que logra derrotar a María Jesús y a su cómplice, al autor material, es una mujer, es una inspectora jefa de homicidios.
En alguna ocasión excepcional, Luis, el criminal no paga, a pesar de que los investigadores hayan hecho un trabajo riguroso, por ejemplo, el caso de Sonia Iglesias.
Sí, un caso dolorosísimo. En el libro sale el testimonio del comisario que se jubila sin resolver ese caso. Ha resuelto cientos de casos de asesinato en España. Y se jubila y se va a casa con esa cicatriz abierta, ¿no? El sospechoso único fue su marido, Julio. Julio resistió todas las investigaciones. En el libro se cuenta cómo le decían, hay una hora que pudiste matar a alguien. Y él dice, pues búsquenme, ¿no? Ese es su problema. Y Julio se murió de cáncer sin decir dónde estaba su mujer, ¿no? Y sin asumir ninguna culpa. Es una historia tremenda. El 10% de los crímenes cada año quedan sin resolver, más o menos, a veces algo menos, en España, y ese es uno de ellos, y además con un chaval que ha crecido en casa de su padre, sospechoso del asesinato de su madre, cuyo cuerpo no ha aparecido todavía, ¿eh? O sea, pensemos esa situación.
Otras veces la política es la que se entromete en los procedimientos judiciales. Manuel, ese caso del asesino que huye a Venezuela, y Venezuela no lo envía por represalias por haber reconocido a Guaidó.
Todo iba fenomenal en ese proceso de extradición. El grupo de fugitivos, la sección de fugitivos, hizo un trabajo estupendo. Localizó a alguien que había matado a 3 personas en Madrid, ¿eh? Un criminal que había cruzado Europa entera desde Alemania para matar a 3 personas, además para matarlas por error, porque no mata a quien él quería matar, que era la amante de su mujer, que era el titular del despacho en el que mueren todos. El grupo de fugitivos, como digo, localiza a Dajud Aniz, que es como se llama, en Venezuela. Todo empieza a ir bien hasta que el gobierno español reconoce a Guaidó y adiós, y se acabó. La realpolitik también influye en el crimen.
Tremendo. El de los criminales del libro, el más inteligente es José Bretón, creo que tiene un cociente intelectual bastante alto, ¿no?
Sí, 121, sí, le llamaban el cebollo, y a pesar de ese aire ausente, ¿no?, y tan frío, sí es el más inteligente. De hecho, cuando la policía llega a Córdoba, acaba de denunciar él que ha perdido a sus hijos en aquel parque, ¿no?, donde era todo mentira. Él tiene hasta un gesto de lucidez enorme, porque los policías le dicen, bueno, ¿qué? Ahora vamos a dar hacia atrás, ¿dónde ibas a ir hoy con los niños? Y él dice, iba a comer con mi amigo Alberto, danos el teléfono de Alberto. Y les da el teléfono de Alberto, pero se lo da mal, le da un número cambiado, para que tarden varias horas en encontrar a Alberto. Finalmente encuentran a Alberto y Alberto dice que no, que evidentemente él no había quedado a comer con Bretón, ¿no? Bretón tiene una frialdad enorme, esas 200 horas que pasa con el policía sombra, que es ese policía que le ponen para escucharle y ahí le pone canciones de José Luis Perales, le saca una botella de vino, le cuenta su experiencia con prostitutas, le habla mal de su mujer, le habla de la vida, pero no le dice nada. Le abraza, se echa a llorar y aguanta esas 200 horas al lado de la hoguera, y lo más que dice una vez que se abraza al policía, cuando el policía le dice, venga, José, dinos ya dónde están los niños, lo más que dice junto a la hoguera es cerca, no dijo nunca nada más, ¿no?
Va. Tremendo, ¿eh? ¿Renunciasteis a contar crímenes como el de Diana Kerr o el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral? ¿Por qué?
Porque no íbamos a aportar nada. Una de las premisas que nos marcamos Luis y yo era que teníamos que aportar algo, que el lector tenía que descubrir algo nuevo, un punto de vista distinto. Y en los casos de Diana Kerr o del crimen de la Guardia Urbana no era posible, ¿no? Se habían hecho cosas muy buenas y nosotros no fuimos capaces de aportar un punto de vista novedoso al tema, y por eso lo desechamos.
¿Qué pasa por la cabeza de una madre cuando descubre, Luis, que su hijo es un asesino?
Bueno, hay una escena en el libro, esa es la madre de Sergio Morate, asesino en Cuenca en verano de 2015, se acordará la gente, su exnovia, Marina y Laura, las pone un cebo, las lleva a su piso, las mata y se escapa a Rumanía, ¿no? Y ahí está esa madre, en principio madre de un tipo desaparecido, ese día hay 3 desaparecidos en Cuenca, y esa madre se va dando cuenta poco a poco de que su hijo, claro, puede haber estado metido en esa historia, porque su hijo estaba raro, se lo cuenta la madre a la policía, ¿no? Mi hijo se quedaba mirando la pared mientras cenaba, yo le preguntaba y él me decía, mamá, estoy en mis cosas, ¿no? Esa madre se entera cuando encuentra un cazador los cadáveres de las dos mujeres. Ella le dice al policía, ¿cuántos cadáveres hay? Dime la verdad. Porque ella está pensando que ojalá hubiera 3 incluso, ¿no? Y el policía le dice, no te voy a mentir, son 2. En ese momento se cae al suelo, en una fábrica de muebles, se cae al suelo. Y a partir de ahí tiene un comportamiento, el policía que lo cuenta, que es un tío gaditano, que es un armario, se echa a llorar contándolo. Esa señora tiene un comportamiento extraordinario, contribuye a que su hijo venga a España, contribuye a que cuente lo que hizo y contribuye a meterle en prisión con todo el dolor de su corazón, ¿no? Es otra víctima, la madre de Sergio Morate. Suena duro, pero es así. Y efectivamente es un ejemplo del libro, se llama por eso el capítulo La madre de sus hijos, ¿no? Es tremendo.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Hay sitio en su territorio para el humor negro?
Sí que lo hay, sí, que por supuesto que sí, que el humor negro, claro que existe. Lo que pasa es que hay que saber dónde se unta, ¿no?, el humor negro, porque llegar con humor negro a alguno de los escenarios de las tragedias con las que hemos tratado nosotros para hacer este libro es complicado, pero cualquier reportero de sucesos que se precie está cargado de una buena dosis de humor negro.
Sí, en el libro hay algún ejemplo, casi siempre son los asesinos los que acaban haciendo humor negro, ¿no?, con sus cosas. Yo recuerdo a Morate diciendo, si las entierro bien no me pilláis ni de coña, o cuando el policía de Cuenca le va a meter en el calabozo, que se conocen porque habían compartido un gimnasio, él le dice, estás deteniendo a un famoso, he venido en el mismo avión que Rajoy y los ministros, ¿no? Son ellos mismos los que hacen, o José Bretón haciendo huelga de hambre en la cárcel, que por cierto engordó, porque no le dejaban leer el As y el Marca, ¿no? Quería leer cosas del Real Madrid y no le dejaban y montó una huelga de hambre falsa. Son ellos casi siempre los que acaban haciendo sorna o burla de estas cosas.
¿Rendueles y Marlaska sería una buena agencia de detectives?
No, ya. Pregunta contestada. No. No, lo que sí que somos. Lo que dices, somos es la pareja más duradera del suceso, ¿no? Porque, bueno, llevamos muchos años trabajando juntos, 13 haciendo Territorio Negro, pero muchos más trabajando juntos y creo que por muchos años más, ¿no? Creo que solo nos queda por superar al Rolling Stones, pero los demás lo hemos superado
bueno,
todo.
Estamos más cerca de Ya Baila Sola, yo creo, pero bueno, ahí andamos.
Si tuvieran gacheto brazo, ¿a quién atraparían?
Yo, Antonio Anglés, para cerrar un capítulo ya de esta historia y para callar para siempre las teorías conspiranoicas. Antonio Anglés.
Estoy de acuerdo. Yo con el gacheto brazo también pondría la mano en la boca de muchos políticos que se meten en temas de sucesos y acaba ensuciándose muchas cosas también.
Y ya por último, y por curiosidad, cuando se juntan a comer, ¿hablan de crímenes en la sobremesa?
A veces sí.
Inevitablemente, inevitablemente no sí. Sí. Si el Sporting está en primera,
no,
hablamos de fútbol.
Es mejor. Esta es la peor semana. Esta es una semana negra del Sporting, pero yo con el Oviedo, por el amor de Dios. Prefiero hablar de crímenes.
Un juez está permitiendo y por lo tanto impulsando la investigación tecnológica del teléfono de Carcaño. Para ver si puede geolocalizar el lugar donde estaba en el momento en el que pudo desaparecer su cuerpo. ¿Puede ser esa una clave de la solución de ese caso, del de Marta del Castillo?
Ojalá. Yo creo que el caso Marta del Castillo estuvo muy cerca de resolverse cuando los tres niñatos confiesan por separado la historia del asesinato en el piso y echar el cadáver al río, ¿no? Después llegan los abogados, llegan los políticos, llegan otros policías y todo se ha ido, digamos, manipulando de una u otra manera. Ojalá el teléfono, pero me temo que el teléfono va a volver a situarles en el lugar del crimen y poco más. No lo sé.
Ya lo saben ustedes. Son Luis Rendueles, Manuel Marlaska, a quien mucho queremos. Territorio Negro es el libro.
Carlos,
sí.
Tengo un recado de Julio Otero que te manda un abrazo.
Hombre.
Que está peleando, que dice que es tu amiga.
Muy amiga.
Te lo traslado y nada.
Muy amiga, y de vez en cuando le mando algún mensaje.
No sé.
Para que.
Pues eso.
Se vaya
un beso para ella desde aquí también.
Un beso muy fuerte, Julio. Adiós, queridos amigos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Hasta luego.